half deaf.
Hoy en el Level Up Show hablamos de la ilusión de las generaciones y el futuro de Xbox y la industria. ¡Comenzamos! ¿Qué tal me salió mi imitación de
Jorge? Estoy orgulloso,
¿vale? ¿Sí? ¿No estuvo tan mal?
No, buen camino. Tienes futuro, Trash.
Muy bien. Ahí le intenté echar como apechugar, ya saben. Muy bien. Amigos de Level Up, ¿cómo están? Ahora ya soy Trash, ya no soy Cuedes. Como siempre me acompañan el buen Quake, el buen Pedro, y ahora tenemos a Alina con nosotros, que va a estar aquí platicándonos pues de varias cosas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Alina?
Al menos haciendo el intento. Todo muy bien, muchas gracias por tenerme aquí otra vez.
Qué bueno, nos da mucho gusto que estés siempre con nosotros. Alina de la vieja guardia, para los que no se acuerden, ella estuvo desde hace... cuando yo entré ya estaba ahí, entonces imagínense hace cuánto tiempo lleva Lina en Level.
8 años de cuando había empezado a estar allá, güey.
8 años, damn. Sí, es un buen. Así es, muy, muy buenos recuerdos también tenemos de ti, Alina. Siempre platicamos de muchas cosas que vivimos.
Muchas gracias.
Ahí está, pues para que no la conocían, ahí está Lina. Ahorita das tus redes sociales y todo para que te sigan. Muchachos, ¿cómo han estado?
Pedro. Pues yo muy bien aquí, contento, con un poco de frío, divertido, gustoso de hablar de estos temas que van a estar interesantones, cachondillos, digamos.
Picantones.
Picantones.
Eso es. Y tú, mi Quake.
Igual, bien feliz, ¿no? El tema de hoy va a estar interesante y nos va a mostrar qué tan diferentes son los puntos de vista, o por lo menos las propuestas de estos dos gigantes de la tecnología. Y pues, bueno, más adelante ya veremos.
Así es. Y tú, Alina, ¿cómo has estado? Cuéntanos en qué andas, qué estás haciendo, redes sociales. Haz promoción, échale.
Ay, bueno, trabajando. Ahorita me lo vivo entre trabajando y termino de trabajar y me pongo a jugar cosas. No, hombre, hasta me ponen en pantalla completa, gracias. sí, más que nada, me llamo Alina. Trabajé en Level ya hace muchos años, pero ahorita vivo en Canadá por razones del destino y ahora terminé trabajando en un estudio de videojuegos. Soy productora en un estudio que se llama Skybox Labs. Ahorita actualmente estoy trabajando en Magic the Gathering Arena. Y... sí, redes y cosas. Me encuentro como Alienation en casi todos lados, aunque ahorita he estado bien inactiva, pero de vez en cuando ahí me aparezco.
Muy bien, esa fue tu introducción. Ella es Alina, ya saben qué onda con ella. Y eso de los de Magic the Gathering, ¿qué? O sea, ¿están como creando el juego o qué están haciendo exactamente?
No puedo hablar de específicos de qué estamos haciendo, pero okay. Algo reciente que sacamos fue la versión para Mac de Magic the Gathering Arena.
Ah, cool. O sea, pero tú, ¿qué haces exactamente? O sea, ¿cuál es tu chamba?
Producciones, o sea, básicamente project management. Ya sabes, estar haciendo todo lo de ver itinerarios, asegurar que nadie esté bloqueado, hacer un chorro de juntas, administrar un chorro de cosas, pero es bien padre.
Me imagino eso de la creación de juegos, o sea, de estar súper difícil, ¿no? Me imagino que es así.
Sí. Cada juego que en el que he trabajado ha sido una bestia completamente diferente. Está muy cañón.
Pero divertido, ¿no?
Sí, me encanta.
Qué chido. Y pues fíjense, amigos, que ahorita que estamos hablando de la creación de videojuegos, nosotros también nos hemos preguntado qué se necesita para crear un videojuego desde cero, tal cual, o sea, sí, desde cero. Y para que vayan y chequen todas las ondas de qué se necesita, cómo hacerlo, cómo empezar, pues queremos hablarles de Creana, que es una plataforma de enseñanza en línea que te da la oportunidad de convertirte en un desarrollador de videojuegos. Creana tiene más de 500 cursos en línea y puede ser un buen punto de partida. Por ejemplo, varios de los juegos más influyentes en la industria son independientes. Braid y Cave Story, que bueno, los amo y adoro, sobre todo Braid me fascina. Y prácticamente estos dos juegos se les atribuye la popularidad y auge del género independiente. Y sí, de hecho hay un documental donde sale toda la historia de Braid y varios juegos. No saben qué juego. Si no han jugado Braid, denle, por favor. Pero para hacerles la vida más fácil, encontramos dos cursos para realizar un videojuego desde cero utilizando Unity, que como sabemos, Unity es un motor muy popular en la industria. Y se ha usado en juegos como Ori and the Blind Forest y Hollow Knight. Con estos cursos van a obtener los conocimientos, los cuales comprenden animación, modelado, programación, física, materiales, además de creación de escenarios, efectos de cámara y un larguísimo etcétera para publicar tu primer juego. Nosotros lo estuvimos checando y la verdad, pues sí, parece que son muy intuitivos y fáciles de realizar y los puedes probar a tu ritmo. O sea, perfecto para estos días que estamos en casa. Y si alguien quiere aprender en serio, en Creana pueden hacerlo porque también tienen cursos en línea un poquito más específicos como la animación 3D con Maya, ZBrush y hasta cursos para producción y creación de concept art, diseño de personajes e ilustración de videojuegos. Recuerden, son más de 500 cursos en línea y tienen una duración entre 3 a 4 horas en promedio. Los invitamos a que le echen un ojo para que comiencen a desarrollar su videojuego desde cero o cultivar otras habilidades de la mano de una red global de profesionales. Aquí en la descripción que van a ver abajo dejamos el link y una promoción en la cual podrán probar uno de los cursos de pago de Creana totalmente gratis. Solo tienen que registrarse y a partir de que lo hagan tendrán 2 días para realizarlo. Qué bonito es lo bonito. Ahí tienen el link para hacer su primer videojuego y nos encantaría que el público de Level Up nos dijera, oigan, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de ese show donde hablaron de Creana? Pues le entré y este es mi primer videojuego. Estaría bien chido ver algo así.
Qué bonito sería, hermanos.
Sí, estaría muy padre.
Y fíjate qué ha pasado, ¿eh? Me han llegado varios mensajitos de personas que, bueno, estudian, perdón, diseño de videojuegos en instituciones educativas. Y me han dicho, oye, checa mi juego, es nuestro proyecto de graduación. Y ahora le va. Uno fue como un juego de estrategia estilo Into the Breach. Y a propósito también, este tipo de pues contenidos, ¿no? Es muy... A lo largo de la historia de Level Up ha sido algo muy recurrente, o sea, en el sentido de que se visita, es un contenido evergreen, que significa que se consume siempre, todos los años, y es muy constante. Una duda que tiene la comunidad y los apasionados a los videojuegos es precisamente cómo hacer, qué necesito, cuáles son las herramientas. Y bueno, aquí les estamos dejando un link para que inicien, ¿no? Y es precisamente eso, inicia.
Así es, iniciar, pues sí, porque a veces dices, no, ha de ser bien complicado eso del juego. Pues sí, pero si no empiezas, pues nunca vas a realmente hacer lo que quieres, ¿no? O sea, al principio a mí la edición me daba pánico y decía, pues, ¿cómo se hace eso? Pero pues empiezas, ya sabes, copy-pasteando, haciendo pues, tonterías realmente al principio, y después ya le agarras la onda y te vas como gorda en tobogán y se pone súper padre. Ya.
Es eso, dar el primer paso.
Exacto, sí, dar el primer paso.
También mucha gente lo que piensa cuando hace así, voy a crear un videojuego, luego se va a crear algo así súper complicadísimo, pero en realidad es algo que se hace poquito a poquito, o sea, desde probar un engine como Unity, que es bastante amigable, o sea, hay muchos engines que son muy amigables, y como vieron, o sea, en Creana hay chorros de cursos, hay un sinfín de tutoriales en todos lados también, que hacen muy fácil que puedan entender conceptos desde cómo mover su personaje, cómo hacer que salten o cómo hacer que agarren ítems, cosas por el estilo. Entonces aprender poquito a poquito es algo que tiene que pasar poco a poco, pero que definitivamente no es tan difícil de empezar ya una vez que entras y encuentras el material adecuado.
Exacto, eso es bien importante porque yo siempre he dicho que a pocos placeres como aprender, el problema es que en la escuela lo hacen pésimo, pero cuando vas tú a tu ritmo aprendiendo, en serio esa pasión por aprender de lo que estás leyendo, viendo y conociendo es inigualable. A mí me fascina cuando en serio es algo que te gusta, te apasiona y vas a tu ritmo. Y en este caso, en estos cursos, pues son a tu ritmo. O sea, tú dices, ah, pues quiero ver este cachito, ahora quiero ver este, ahora ya me interesó esto. Así debería de ser la educación. Yo digo, pero bueno, vámonos a los temas ahora sí, que nos atañen a lo que vinimos. ¿Qué están jugando?
Vamos a empezar. Antes, avíndate este mensaje de Oscar Zumaya, nuestro buen amigo Oscar.
Oscar Zumaya, saludos banda de Level Up y a la banda de Discord. Ay, un saludo a Discord, el otro día pasé por allá. Qué muchachos más agradables y qué buenos memes traen, ¿eh? O sea, la sección de memes está brutalmente chida. me río cada
5 minutos. Siempre está on fire.
Ajá. Me encanta, me encanta. Pues chequen el Discord ahí también, si alguien puede poner el link a Discord, chequen nuestro Discord para pues, estar en contacto a pesar de no estar en un show o algo así, ¿no? Pero bueno, vámonos con qué estamos jugando. ¿Qué están jugando, muchachos?
Malina, ¿qué juegas?
Malina.
Uy, ahorita estoy jugando un chorro de Persona 4, ya estoy a nada de acabarlo, porque no lo había jugado. Jugué Persona 5 hace como un par de años, y ahora que sacaron Persona 4 empecé fue como de, uy, pues estaría bueno probarlo, porque si solo había jugado Persona 5 me gustó mucho. Ya, pues vamos a ver de qué tal estuvo el anterior. Y ya después de eso, tengo muchas ganas de probar Hades, que es este como roguelike de...
¿Este como jugo de leche? No es esto.
No.
pero es básicamente de los mismos que hicieron Bastion, Transistor.
Super Giant Games, ¿no?
Super Giant, sí. Soy súper, súper fan de ellos.
Sí.
No, son buenísimos y hacen unas maravillas de juegos impresionantes.
Sí. Siempre tienen como que esta distinción visual que ves algún juego de ellos, dices Supergiant Games. Uh-huh. De alguna forma logran eso. No sé, me da esa impresión.
Se siente como profundos y bien hechos sus juegos. Me encantan, me encantan. Tú, mi Quake, ¿a qué les estaba dando?
Fíjate, varias cosas. Uno, Ghost of Tsushima, las impresiones y la reseña completa la pueden encontrar en levelup.com. Es un juego que para mí cumplió la fantasía del choque con espadas que representa un samurái, ¿no? Es lo que más me gustó. Por ahí detallo otras cosas que no me latieron tanto, cuestiones de diseño y también esta como dualidad entre el honor y el deshonor. Eso no me latió bien cómo quedó al final, pero después de así al final, es un grandioso juego con un combate increíble. Eso es lo mejor del mundo. Por otro lado, he estado jugando Halo 3, a propósito, Halo 3 que se acaba de estrenar en la Master Chief Collection.
Bien, bien, bienvenido a 2004.
Sí, hace 13 años que se estrenó, ¿no? Pero es la primera vez que está en PC y todo indica que esta versión es la mejor de todas las versiones de Halo en PC. Bueno, híjole, hice un videíto, ¿no? Y algo que menciono ahí es de que, híjole, le damos mucho crédito a un juego que debutó hace 13 años, pero es que para mí el Halo 3 es como mágico en ciertos sentidos, porque se pueden notar muchas cosas de diseño de Bungie, ¿no? Y algo que me pasaba en este juego, que no me había pasado con el Halo 1, ni el 2, ni el Reach, era de que no podía dejar de jugar, ¿no? Las misiones estaban tan bien hechas que te llevaban de la mano a través de los niveles, algo que llamé economía de diseño en el pequeño video que publiqué, porque te llevan de un punto neutral a una parte del mapa, te regresan al inicio y te llevan a otro y te regresan otra vez a la parte donde comenzaste y no se siente aburrido, no se siente monótono, ¿no? Y esto se repite en varias partes del juego. Bueno, yo siempre he dicho, siempre soy muy vocal cuando digo que Halo pues es un FPS pues como inferior, ¿no? O sea, en relación a mecánicas, ¿no? Porque sí es muy sencillo jugarlo, saltas muy lento, tienes dos armas, que es muy diferente, por ejemplo, a un Real Tournament cuando salió, ¿no? Por ahí del 2004. Pero algo que se me olvida muy rápido y creo que es un error muy grande que tengo es de que el build up, o sea, como la tensión se va preparando de tal forma en la que llega un momento donde empiezas a escuchar la música, te dan un vehículo y sales de una cueva y se ve un terreno así gigantesco con un scarab. O sea, es la música la que te prepara para el asalto que viene enseguida.
No, es que Martin O'Donnell era un genio.
Exactamente, la música, el setting, los set pieces del juego están súper bien hechos. Y cuando estaba jugando, tenía el nudito en la garganta. Sí. De que así de. Y la piel chinita. No, está increíble. Y esto, curiosamente, no me pasaba con el Halo 1, el 2, ya sabes. Ajá. Y mira, a propósito, Nicolás Bajev, o el ninja en Discord y en los foros. Güey, un gustazo verte jugar Warzone. Super fun. Con Waripolo, le estoy entrando al Warzone.
Está bueno,
divertido. Ajá. Twin Best dice: hola gente, saludos desde Medellín, Colombia. Hola amigo, ¿cómo estás? Un abrazo a todos nuestros ninjas honorarios en Colombia. ¿Y
tú a qué le has estado dando, mi Pedro?
Ah, pues empecé ayer con Paper Mario de Origami King, que sale también hoy. Y pues está, no llevo mucho, o sea, llevo como 5 horas apenas, entonces no quiero dar como un juicio todavía muy, muy establecido, pues, pero la verdad es que, o sea, le han ido quitando, o sea, ya ven esta tendencia que tiene Nintendo con ciertas franquicias como de medio atontarlas, que ya eso como que termina quitando su esencia, que fue lo que pasó con el Color Splash y el Sticker Star de 3DS, bueno, Wii U y 3DS, y pues este sigue como por la misma línea, pero la verdad es que tiene el carismito de Paper Mario, entonces la verdad lo estoy disfrutando. El combate está entretenido, está interesante, porque es como muy visual y como de armar formas y de organizar a los enemigos para que tus combates, para que tus ataques, o sea, para poder acabar el combate en 1 o 2 turnos. Y pues la verdad es que está entretenido, me está gustando, solo que sí, luego sí extraño las mecánicas RPG que tenían los primeritos. Sí. Y ¿qué más estuve jugando? Ah, pues Rocket Arena, shooter de arena Smash Bros. 0 de EA. que anunciaron en el EA Play, salió el martes, si no me equivoco, y la verdad es que está muy divertido. O sea, no es el gran... Hoy publiqué la reseña en Level, no sé si ya salió, creo que sí, pero está, o sea, solo puedo definir con la palabra más noventera del mundo y puedo decir que es un juego muy cotorro. O sea, es muy divertido, está chistosón, está padre, pero igual como que le falta personal. O sea, en el aspecto de presentación y de personajes y esa cosa, como que es lo más genérico del mundo. O sea, no tiene nada de personalidad, pero es muy divertido. O sea, sí es muy, muy divertido. Entonces, pues, o sea, no es el gran multijugador viral del que todo mundo va a hablar por los próximos años, pero si lo juegan, se van a divertir.
Muy bien, ¿qué es lo importante de un juego?
Sobre Rocket Arena, también lo estoy jugando, lo estuvimos jugando el miércoles en el stream este Bunker. Y todo bien, ¿no? Todo súper divertido, porque estábamos entre la party, ¿no? Entre los cuatro bros que estaban ahí en la transmisión. Pero una vez que regresamos a jugar con Guaripolo y Mauricio, y nos metían unas... Híjole, ¿cuál es la mejor forma y más bonita para decir...?
Arrastradas.
Arrastradas, claro. Nos metían unas arrastradas, pero en serio, personas que desde el inicio ya te estaban... poniendo los rockets en la cara, te los ponían así, te daban cachetadas, ojo, lo tiras, salías volando. En serio, una vez terminamos una partida en 2 minutos. O sea, de la aplastada que nos metieron. Ni las manitas metimos.
Oh, pues muy mal. Pero bueno, ya irán agarrando la onda si siguen jugándolo y divirtiéndose con el juego. Yo he estado jugando también Ghost of Tsushima. Ya lo quería platinar al 100, pero ya sabes, están a lo que yo llamo las palomas de Grand Theft Auto 4, que son esas... tienes que agarrar el banner que está quién sabe dónde en el mundo y lo tienes que buscar. Entonces me faltan como 20 banners que no voy a buscar, o sea, sorry, y por eso no he podido platinarlo. O sea, es lo único ya que me falta en el juego, ya le saqué absolutamente todo. Y eso ya no lo voy a hacer realmente, esas cosas ya no me gustan y me da mucho coraje no poder platinarlo por eso, ¿no? Pero bueno, y sí, esta forma que de la que hablabas, porque no habíamos podido hablar del juego porque por el embargo, pero esta forma de... ser un ninja y visitar ese Japón feudal, creo que nunca lo habíamos visto de esa manera. Mucha gente dice Sekiro, sí, pero Sekiro es más lineal. Sekiro es de los mejores juegos de los últimos 10 años, pero es una experiencia más lineal, enfocada más en combate puro y bruto. Y en Ghost of Tsushima sí exploras el mundo y sí vas viendo cómo caen las hojas de Maple y las sakuras. Y nada, ese es brutalmente bonito ese juego. Es de lo más padre, es la ambientación, es con lo que yo me quedo, y aparte le sumas un buen combate y una historia interesante. No es la mejor historia del mundo, pero está lo suficientemente interesante, y una ambientación tan, tan, tan chida como la de Ghost of Tsushima. Es el mejor juego de samuráis que hemos tenido en la historia de los videojuegos, me atrevo a decir eso, porque me dicen Sekiro no es de samuráis, todos los juegos de samuráis son Inuyasha, todo eso, sí vino Ghost of Tsushima a decir, así se hace. Me encantó, es un gran juego, gustos.
Nice.
Arturo Victoria manda 39 pesitos. Dice, hola amigos, ¿han jugado Digimon Rumble Arena 2?
No. Jugué el primero, pero el 2 no.
No, tampoco. Pero bueno, ya con eso fuera del camino, vamos a platicar del tema que viene en el título. Vamos a hablar de las generaciones de consolas y del futuro de Xbox, pero vamos a empezar con las generaciones de consolas. ¿Qué tenéis preparado para este tema, mi Quake, exactamente?
Mira, la cuestión está en la más reciente declaración de PlayStation, bueno, del agente de PlayStation. Como saben, nuestros amigos, como se pudieron dar cuenta en internet y en Level Up, hace poquito Geoff Keighley agarró, hizo un stream donde dijo, hoy les voy a enseñar el control de PlayStation 5, ¿no? Y pues agarra y juega el Playroom, el Astrobot, no sé cómo se llame. Ajá. Es un software que viene dentro de PlayStation 5, ¿no? Y te dice, ay, el control está bien chido, tiene feedback háptico y rumble acá, super HD, ¿no?
X, y los gatillos.
Ajá,
y o sea, la bocina.
Sí, no, estuvo super X. Lo interesante fue después, porque platicó con Eric Lampel, es como gerente de marketing a nivel global en PlayStation, y me llamó mucho la atención una declaración que hizo. Él dijo, creemos en las generaciones, ¿no? Y después nos empezó a platicar sobre de que para ellos esta cuestión de generación va muy ligada como que a las experiencias. Ah, caray. No, ya, se me fue la música. ¿No? Entonces, ponen el ejemplo de Ratchet and Clank, ¿no? De que Clank, Ratchet and Clank.
Y Clark, hay un pelirrojo sí. Buena Ratchet onda and de Clark Nueva York.
Kent. Sí, no, perdón. Dice, entonces uno de sus quotes dice, cuando ves un juego como Ratchet, hablamos de las diferentes características que tiene, pues, por ejemplo, hoy. Pero no se mencionan cosas de hardware, ¿no? Como el SSD, y esos son como aspectos, estoy parafraseando, ¿no? Esos son como aspectos que hacen el gaming diferente. Son cosas mejores que hacen, que permiten a los desarrolladores hacer cosas nuevas. Entonces, aquí, y esta postura es muy diferente a lo que dijo Microsoft, ¿no? Durante la semana. ¿No?
De hecho, es diametralmente diferente.
Exactamente, está así súper cañón, como ellos dicen. Tú eres el futuro de los videojuegos, como una cachetada con guante blanco hacia PlayStation.
Sí.
¿No? Ya sabes que su evento se llamó El futuro de los videojuegos, The Future of Gaming. Y ahora agarra esta frase también Microsoft y pum, le da así el revés en la cara. Entonces, pues ellos dicen totalmente lo contrario, no quieren obligar al jugador a elegir una plataforma, ellos quieren que tú seas la parte central de la experiencia, van a permitir que los juegos next gen, así lo llaman, juegos de siguiente generación, se utilicen en los dispositivos Xbox Series X y Xbox One, así lo dicen, y además mencionan muchas cosas sobre el Xbox Game Pass, va a tener todos los juegos de estreno, también que se va a estrenar que tienen esos aspectos como el Smart Delivery en sus juegos, que no vas a tener que pagar por los juegos de siguiente generación, y también menciona algo muy importante sobre xCloud, que va a estar dentro de tu paquete de suscripción, ¿no?
Es que Game Pass y Ultimate.
Ajá, Game Pass y Ultimate. Es que sí, aquí podemos mezclar los dos temas que teníamos para hoy, porque es imposible hablar de uno sin el otro.
Sí.
O sea, PlayStation viene con una idea, podríamos decir, tradicional, vieja, de las generaciones, ¿no? De ahora vamos a presentarles el PlayStation 5 y vamos a decirles que el SSD es el que va a cambiar la industria y vamos a hacer esto y bla. O sea, viene como, y este es el nuevo control, mírenlo, cómo es igualito al de Xbox. Y viene como con esta filosofía de vamos a hacer una nueva etapa, ¿no? Y Microsoft viene como en el, oigan, por cierto, eso de las generaciones ya no nos importa y nos da flojera y vamos a hacer que tú seas el centro y ya vamos a descontinuar el Xbox One X, y ahora va a ser toda la nueva generación de consolas y el 23 les vamos a mostrar todo lo que tenemos pensado, ¿no? Y esta forma de poner en el centro al jugador no la habíamos visto nunca. O sea, la verdad sí es una estrategia bien nueva y arriesgada de Xbox. Me sorprendió cañón. O sea, estaba leyendo el mail y dije, órale, o sea, Phil Spencer no solo es gamer, sino como que sí está haciendo las cosas para los gamers. Son muchas cosas que siempre dices, imagínate un Netflix de juegos, imagínate que pudieras jugar donde tú quisieras, imagínate que bla, y viene Santa Claus Phil a decir, ah, pues ya no se imaginen, nosotros se los vamos a entregar, y aparte les vamos a dar la nube, y aparte xCloud, aparte Game Pass, y aparte todo por $19.99 al mes, por 24 meses, con la consola incluida, y ¿what? O sea, vienen a cambiar total y absolutamente la forma en la que estamos pensando en videojuegos. Xbox viene con un tubo que a PlayStation lo va a dejar mareadísimo después de que logren concretar su estrategia, ¿eh?
Mira este comentario de Andrew G. Es, jajajajaja, ja, 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 tú eres el futuro de los videojuegos, jajaja. Ja, ja. Como cuando dijeron, tu cuerpo es el control con tu Kinect.
Es una buena comparación, pero en este caso sí parece que están realmente respaldando sus palabras, porque en serio, ustedes piensen en cuando decían, ay, imagínate cuando imagínate que pasara esto. Xbox lo está haciendo realidad.
Y a eso mí me está llama mucho brutal la atención cuál es la estrategia detrás de eso, porque a final de cuentas, producir una nueva consola no es nada barato. Entonces, si estás de por sí sacando una nueva consola, pero a la vez estás abriendo tu plataforma a que no sea necesariamente de juegos exclusivos, me hace mucho preguntarme así de, ¿cuál es el plan que tienen? Porque si ese es el caso, entonces, ¿por qué tratar de promocionar una nueva consola en este momento? Es como, ok, es tal vez mejores specs y lo que quieras, pero ¿por qué no estás haciendo algo más allá del Xbox One X? Entonces, sí me llama mucho la atención porque están como que queriendo romper esa como barrera de generaciones de tal forma, porque está muy interesante eso de que permitan ok, puedes jugar desde tu celular, o sea, todo esto de live streaming, que puedes jugar desde tu celular, el dispositivo que quieras, obviamente poder jugar tus juegos también en PC, cosas como el hecho de que sus franquicias más grandes van a estar disponibles desde día cero en Game Pass también, en vez de venderlas por separado. Entonces, sí me hace mucho preguntarme cuál es la estrategia que están siguiendo y que, o sea, no logro así como que envolver mi cabeza en cómo piensan hacer ganancias a partir de esto, cómo piensan hacer que no sea una pérdida producir la nueva consola.
Ahí te va, perdón, síguele. Ahí te va lo que yo creo que va a ser la estrategia de Xbox. Xbox va a agarrar esta nueva, esta forma de comercialización de los celulares, en donde cada cierto tiempo vas cambiando de celular según tengan nuevas características y todo esto, ¿no? Esto lo digo porque tienen este sistema de All Access, creo que se llama, que te cuesta $19.99 y tienes por 24 meses, tienes la consola, Game Pass, xCloud, o sea, tienes todos los servicios de Xbox por $19.99. Entonces creo que esa va a ser su estrategia, agarrar la forma en la que los celulares están vendiéndose y decir, nosotros vamos a hacer lo mismo con las consolas, entonces nosotros ya no creemos en generaciones, tú ve actualizando tu consola conforme a ti te vaya gustando y nosotros las vamos a ir como actualizando poco a poco. Más o menos como lo que pasó con el PlayStation Pro y el Xbox One X, algo así similar, pero con, pues, me imagino que mejoras más sustanciales.
Oye, y eso
mencionaste. Eso es a lo que va.
O sea, es que leí el artículo, pero eso es algo que no había entendido. Básicamente, puedes adquirir la consola con todos los servicios sin tener que pagar por la consola aparte, sino que pagas como una especie de renta.
Ajá.
O mensualidad.
No es renta, es como... cañón. Sí, está cañón. Y
es como pagar así en Coppel, güey.
Ándale, pero pues le estás pagando directo a Microsoft una
renta
mensual con servicios de $19.99, que no se me hace nada descabellado. Y realmente pues te estás llevando la consola y juegos, o sea, porque te estás llevando estos servicios brutales que tiene Xbox.
Ajá, y es que
creo que esa es su estrategia.
Ajá, y el punto importante también del All Access es que no es solo como de que ya conseguí mi Series X y ya, sino que cuando sale lo nuevo, como se vaya a llamar, es como de, pues yo sigo pagando lo mismo y voy renovando, pero es un dinero que le sigue entrando a Microsoft. Y igual creo que aquí la parte importante de la estrategia de Microsoft es que en la semana tuiteaba Trash que pues ya como que se acabó la guerra de consolas, ¿no? Y creo que más bien se acabó, pero porque no va a existir, o sea, porque creo que ya Microsoft y Sony están en planos completamente diferentes. O sea, Microsoft está cambiando la manera en la que se consumen los juegos. Y si el PlayStation 5 vende más unidades que el Xbox, a Microsoft le importa un bledo. ¿Por qué? Porque a él, ¿qué le va a importar que Sony venda 100 millones de unidades si él tiene 300 mil usuarios que al mes le están pagando para acceder a sus servicios? Gracias. Ya lo dijo Phil Spencer, le preguntaban sobre esta onda de la crisis por el COVID y todas esas cosas que sí le preocupaba. Y dijo, no, es que a mí no me importa cuántas unidades venda. O sea, si quieren seguir jugando en Xbox One, sigan jugando. O sea, y ahí está, para el que quiera algo más potente, ahí va a estar la opción. Y es darle al consumidor un montón de opciones, pero que estén dentro del ecosistema de Xbox. Entonces, exacto, yo creo que Xbox lo tenemos que dejar de ver como una marca de consolas de videojuegos, sino como un servicio de videojuegos.
Exacto.
Recuperando otras declaraciones de Spencer. Spencer no ve como rival a Nintendo, no ve como rival a Sony. Como que, ¿quiénes ve como rivales? A Google y a Amazon. Uh-huh. Están luchando en otra onda.
Sí, están luchando en el futuro y nosotros aquí... Exacto. ¡Las consolas!
Y fíjate, hablando de futuro... Parece hasta profético, ¿no? O sea, cómo Microsoft está apostando hacia estos servicios de consumo, incluso antes de que haya este problema de la pandemia, ¿no? Porque algo que de lo que se habla en el Beats de esta semana es de que sí, la industria está teniendo una inyección de capital muy, muy grande. Todas las compañías están reportando ganancias de forma así cañona. El problema ahorita... A partir de este mismo problema, viene con el problema de la producción. La producción, si bien no se ha detenido, sí se ha visto afectada, ¿no? Y aquí el afectado va a ser PlayStation, además de que pues está proyectando números más grandes, de 5 millones a 10 millones de consolas. Ahora, ¿lo va a lograr con este pedo del coronavirus? Porque sí, los ingresos son más grandes, pero la producción bajó, ¿no?
Sí, y en este caso... No.
Y en este caso parece que es profético que Xbox, Phil Spencer, todos ellos, Microsoft, hayan apostado esto sin saber sobre lo que iba a pasar.
Exacto. Y aquí hay algo bien importante. Estoy en la página de All Access de Microsoft y dice, o sea, por $19.99 tienes la consola, más de 100 juegos, online multiplayer y algo bien importante que dice opción a actualización. Entonces va a ser como esta suscripción que tenía Apple, donde dabas igual, creo que $19.99, y a los dos años cambiabas el teléfono sin costo alguno y nada más tenías que renovar el contrato. Creo que van para allá. O sea, creo, ¿sabes?, que eso es lo que va a pasar. Y pues nada más vas a llevar tú tu Xbox Series X y vas a decir, tome señor, ya no lo quiero. Y te van a decir, ok, te damos un mes gratis, pues gracias por traernos la consola, aquí está la nueva.
Tengo dos, ¿sabes?, preguntas en cuanto a eso. Adelante, Quick.
No, yo nada más quería decir, bueno, sobre el tema de generaciones, sobre la cuestión del hardware, es porque ya tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, antes, cuando se diseñaban las nuevas consolas, se hacía un cambio en el diseño de arquitecturas de cada una, ¿no? Creo que los ejemplos más sonados es el PlayStation 3 y su arquitectura Cell, que al final nadie aprovechó. Y ahora toda esta cuestión de la arquitectura de los procesadores ya está muy unificada. Y creo que tiene sentido también en esta parte que ya no se le mueva esa onda de que ahora una nueva arquitectura, porque, güey, ¿para qué?
Sí, porque aparte de realmente PlayStation 5 y Xbox Series X son virtualmente idénticos.
Sí.
O sea, tienen una diferencia de los teraflops famosísimos que no tienen tanto impacto, pero tienen unas diferencias muy leves. O sea, realmente te dará tal vez 10% más Xbox. Y 10% sí son unos frames, pero también no es brutalmente diferente.
Y yo las preguntas que tenía es, por ejemplo, con esto del tipo de que pagas una mensualidad por tener la consola y todo, me llama mucho la atención cómo lo van a reforzar, porque ya me imagino a la persona que le llegue la consola y es como, cámara, ya no voy a pagar, ahí nos vemos. Porque si va a ser, o sea, es una inversión también tener que estar siguiendo todas estas nuevas como guidelines para decir, ok, tenemos a tantos jugadores pagándonos al mes por la consola y demás, y mantener cuáles son las acciones que se toman en caso de que alguien deje de pagar y no quiera regresar a la consola. A final de cuentas, estás arriesgándote una pérdida en ese lado. Pero también lo otro es cómo están llamando a los desarrolladores a desarrollar cosas para el Xbox One Series X. Porque, final de cuentas, aunque puedas tener tu juego tanto, o sea, la propuesta de Xbox es que los juegos, si están en Xbox One, también automáticamente los adquieres para Xbox One Series X. Pero la cuestión con los desarrolladores es que si tú quieres desarrollar para una consola diferente, pues tienes que testear ahí. O sea, también no es nada más como que desarrollaste tu juego, o al menos hasta donde yo sé, no he tenido la experiencia de trabajar en un juego para la nueva consola, pero lo que pasa cuando tú estás trabajando en una consola es que si estás trabajando para Xbox One X o Xbox One, estás testeando específicamente para esa consola, y no sé si es el mismo, no es nada más así como que el engine te dé el soporte de automáticamente estás aquí y ya no tienes que hacer nada más para que esté en Xbox One Series X, ¿no? Sino que también tienes que asegurarte, tienes que gastar recursos en asegurarte de que tu juego funcione bien en esa consola también. Y eso involucra comprarte dev kits, meter QA, tener a los recursos de ya sea ingeniería o arte para solucionar cualquier bug que salga específico a la consola. Entonces también sale la pregunta de cuál es esa proyección de ventas para de suscripciones para el Xbox One Series X, y qué valor provee a los desarrolladores también para que estén interesados en soportar sus juegos en esa consola.
Exacto, porque no hay retribución económica por hacer pasar las cosas. ¿Cómo tiene? Siempre se me olvida el nombre, se me hace el peor nombre que le han puesto algo porque se me olvida cada 5 minutos. Eso de que tu juego jala en Xbox One X y en Series X. O sea, que
Smart Delivery,
nombre más tonto. el Smart Delivery no tiene retribución económica para los desarrolladores, al parecer. O sea, yo no entiendo de dónde ellos dicen, vamos a gastar todos estos recursos para que nadie nos pague por jugar el juego en Xbox Series X. O sea, está raro, porque cuando lo hicieron con The Last of Us y con Grand Theft Auto, pues tuvimos que volver a comprar el juego. Entonces ahí estaba la motivación económica. Pero en este caso, con el Smart Delivery, es como, oye, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿O nomás porque quieres? O sea, ¿dónde voy a ganar? Mira, yo aquí lo veo. El modelo de negocios es bien raro de Microsoft, la neta.
Yo aquí lo veo como una cuestión de tienes una PC de gama alta y una PC de gama media. O sea, el trabajo que se hizo para correr el juego de las dos maneras es el mismo. O sea, hay cosas que en serio no vamos a saber porque no somos desarrolladores. No nos está pasando Xbox el contrato para decirnos, oye, mira, así van a funcionar las cosas cuando saques un juego con nosotros. Pero aquí yo no lo veo tanto, ha sido con que, ¿sabes? Se va a ofrecer una experiencia totalmente diferente entre ambos sistemas, porque al final ya se hace más o menos, ¿no? O sea, un juego en tu GeForce 1660 corre de la misma forma que en tu 2080, solo que se ve, no se ve tan chido, no se ve tan cool, ¿no? Como que eso ya está pasando. Pero, o sea, sí, son cosas importantes de mencionar en cuestión de los desarrolladores, pero
igual
no vamos a saberlas.
Una cosa que también como que entender por qué lo están apoyando es que, por ejemplo, una compañía que le está dando mucho apoyo al Smart Delivery y también a la misma opción en el Play es que, bueno, que no tiene nombre, que ellos sí es como de ay, hagan lo que quieran, es Ubisoft. Y Ubisoft, ¿cómo está diseñando ahora todos sus Ubijuegos? Los está haciendo como juegos para como servicio para que estés consumiendo ese mismo juego por 700 años y le estés pagando microtransacciones toda la generación. Entonces, realmente ahí donde gana Ubisoft es que te dice, te tengo desde cliente sin importar si das el salto a la siguiente generación o no. Y si das el salto, sigues jugando mi juego. No es como de que, ah, me compré mi nuevo Xbox y ahora voy a jugar Halo, sino que, voy a seguir jugando Far Cry.
Sí. Tienen esa forma de hacer el juego como servicio, como dices. Y estoy leyendo los comentarios de PlayStation contra Xbox, o sea, de las máquinas. Hay un nivel de desinformación que en serio es risible. O sea, al principio me ardía, pero ahorita ya digo, chale, qué tontería. O sea, de PlayStation tiene 8 teraflops y no sé qué, y los teraflops, y es 40% más rápido Xbox. Y híjole, en serio, documentense bien, chavos, se los juro. Hay un video de Michelle Quesada que está bastante bueno, dénselo. Sí.
Pero en fin, aquí la cuestión es que también se están apoyando con los desarrolladores con Game Pass y no es la primera vez que nos enteramos que un juego que sale en Game Pass obtiene pues ganancias altas, ¿no? De que sus juegos, a partir de que están en el servicio, se venden más y más y más.
Sí.
¿No? Y creo que aquí es igual y tiene que ver con la estrategia que han estado manejando, de que te ponen juegos durante un mes, tres meses, ya se va a salir del catálogo. Entonces, ¿qué haces? Igual y dices, caray, pues lo compro, ¿no? Porque lo quiero jugar o lo quería jugar y. Porque está esa noción de que pagas por tus juegos. O sea, de que pagas por el servicio, pero me da mucha risa esa noción. Cuando ves el juego anunciado al inicio de mes, próximos juegos de Game Pass, ¡ay, juego gratis!
Sí.
No es gratis, estás pagando por él. Ajá,
pero se te queda en la cabeza que es gratis. Es como, la movie está en Netflix y está gratis. O sea, lo pensamos así.
Pero bueno, sí, los juegos se venden en Game Pass, quizá no son... Quizás la excepción a la regla, pero es que también es un juego super random, ¿no? Que si no lo jugaste en Game Pass, quizá no lo jugaste nunca.
Sí. O sea, ¿cuál fue? Gran Turismo. Yo no juego juegos de coches y lo jugué porque estaba gratis en Game Pass y dije, no hace mucho no juego un juego de coches. Lo puse y lo jugué, si no, nunca lo hubiera tocado.
Me encanta cómo dijiste que estaba gratis en Game Pass.
A ver, se sale. Uno dice que está gratis ahí.
Sí, te digo totalmente, ¿no?
Es que está barato, que aparte de si todavía te dan la consola y Game Pass y xCloud y no, wow, o sea, es brutal.
Por 208 pesos al mes.
Ajá.
Cañón.
Sí, es increíble. Va a cambiar mucho la forma en la que percibimos los videojuegos, la forma en la que jugamos. Y va a regresar, es lo que les decía, que va a regresar esa era en la que ibas al tianguis y, oiga, don, y el juego de a 20 varos, cámara. Y jugaste 300,000 juegos y Xbox va a ser la consola que va a hacer eso. Y la gente lo va a ver como el, si quieres jugar a lo güey, a lo bestia, 20,000 juegos, cómprate un Xbox. Si quieres las exclusivas payasísimas, cómprate un PlayStation. Creo que va a ir para allá.
Depende, ¿no? Porque como habíamos mencionado, creo que fue en el Level Up Show en el que estuve antes, muchos de esos juegos están disponibles también en PC, ¿no? Entonces, otra vez entra así de esa pregunta de cuál es en realidad la estrategia de Xbox con vender más unidades. O sea, siquiera quieren vender más unidades del Xbox One Series X, porque pues a final de cuentas están dando la opción al jugador para que pueda jugar su juego donde quiera. Sí. Lo cual, o sea, simplemente es la pregunta de cuál es tu estrategia, pero a final de cuentas algo que es súper importante mencionar en este caso, ahora sí que como bien dice la frase, ganaron los videojuegos. La verdad es que, como bien dice, el usuario teniendo esa opción es algo súper, súper importante para alguien como consumidor. Es un gane para el consumidor, no importa cómo lo veas a final de cuentas, pero también es interesante ver cuál en realidad es la propuesta de negocios de Microsoft.
Así es. Y fe de ratas, dije Gran Turismo, me refería a Forza, perdón. Yo ya jugando exclusivos de Play en Game Pass. Imagínense lo chido que está Game Pass. No, pero sí, perdón, fe de ratas.
Sí, pues bueno, la estrategia creo que definitivamente para Microsoft no va a ser vender consolas, más bien va a ser ganar suscriptores. Pues bueno, ya hay que esperar a ver quién filtra, como digamos, los acuerdos y las letras pequeñas de un contrato de Microsoft, ¿no? Creo que estamos en un panorama un poco así oscuro, cloudy, ¿no? Nublado, porque esos detalles no los tenemos. Y en serio, alguien tiene que salir enfrente y filtrar, ¿no? Así como cuando, no sé, el único ejemplo que se me vino a la mente es cuando filtraron los contratos de los jugadores de League of Legends, ¿no? Que entonces ya te enterabas cuáles eran los pormenores de su estancia ahí con Riot.
Sí, vamos a tener que entender bien cómo funciona, porque suena dulce y precioso y lindo, pero también, o sea, para el desarrollador igual y es una patada en la cara que dice, pues híjole, a mí no me gusta desarrollar así. Y tal vez, o sea, hasta sea contraproducente para Microsoft en un futuro de que los desarrolladores digan, es que no estoy ganando lo mismo si lo publico en Xbox que si lo publico únicamente en Play. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. O sea, no estoy diciendo que eso va a pasar, porque ahora la gente, Trash dijo que ganas más en Play. O sea, no, me refiero
y fíjate que tampoco tiene sentido, porque tu juego va a estar disponible en más plataformas. O sea, la forma de consumir juegos no va a ser exclusiva de Game Pass. O sea, no van a estar ahí, sino van a estar disponibles en la tienda. Pues va a tener sentido porque pues, tu juego va a estar en la tienda de Xbox y en la tienda de Windows. Y aparte no estamos mencionando el pedo del xCloud. Vas a tener tus juegos en donde quieras.
Ajá. Sí, o sea, eso
y, es lo y que... aparte viene este segundo proyecto de Microsoft. ¿Cómo se llama, Pedro? El mini.
Ah, también no tiene nombre.
El que se, bueno, sí, el código. Lockhart. Ajá, no, que igual y es un híbrido portátil, no sabemos, no se sabe nada. Igual es una versión como digital del Xbox Series X. No sabemos, o sea, hay muchísimas formas de consumir juegos y no necesariamente va a ser como que si estoy en Game Pass ya no voy a vender juegos. Nada, sí. Sé que estoy como esa aclaración.
Sí, sí, y aparte sí hay que ver el modelo de negocios, porque sí, igual Microsoft nos está poniendo a nosotros como el primer lugar y el jugador es primero, pero también, ¿qué onda con los desarrolladores? Que todo mundo está diciendo, que es de lo que hablábamos, que totalmente contraintuitivo, que todas las personas que han puesto su juego en Game Pass han visto una subida de ventas impresionante, ¿no? Entonces también hay que tener eso en cuenta, porque parecería ilógico que si es gratis alguien lo compre, pero es algo que también está pasando.
Sí, y es ese caso de, ahora sí hay que poner esa frase como en inglés que dice, pon tu dinero donde está tu boca, porque el hecho de que Microsoft esté poniendo sus exclusivas disponibles ahí, o sea, Halo Infinite va a estar ahí, Microsoft ya estuvo ahí, Sea of Thieves, etcétera, habla muy bien de la oferta y beneficio que tiene ese servicio. Yo personalmente no conozco cuáles son los términos con los que hacen que los desarrolladores estén ahí, pero al menos viendo cosas como esa, o sea, de que Microsoft pone sus propios juegos exclusivos y franquicias más grandes disponibles ahí, habla muy bien de eso.
Sí, día uno aparte, nada de que bueno, en dos semanas, no, día uno juegas Halo con Game Pass y nos vale queso, gracias, y Hellblade y todo lo que saquemos de aquí al fin de los tiempos. Es sí, una apuesta brutal.
Y juégalo en tu Xbox One X, y juégalo en tu Xbox Series X, y juégalo en tu PC con Windows 10, y juégalo en tu Android. Ajá. Conectado a la xCloud. ¿Cuándo habías visto esto?
Y es que también hay algo bien importante que decir de Microsoft. Microsoft nunca ha tenido hardware importante. Su único buen hardware, aparte de unos teclados y un mouse, ha sido Xbox. O sea, ellos nunca han sido buenos vendiendo hardware. Ellos venden software y se han hecho trillonarios haciendo eso. No. Entonces, al parecer dijeron, oigan, nosotros vendemos software, hay que vender software, dudes.
Y es que precisamente creo que es una estrategia súper inteligente porque, digo, como ya nos decían en el chat, como lo dijo Uroboros hace años, o sea, tanto para el jugador como para la compañía, la consola es un estorbo en el sentido de que para mí representa un gasto y realmente el varo que consiguen las compañías no está en la venta de consolas como tal. De hecho, muchas veces venden consolas con pérdidas. Ellos ganan de vender juegos, de la comisión por vender juegos, del live, del servicio. Entonces Xbox está borrando eso. Y eso para ellos pues les conviene. Y o sea, no lo borran por completo porque dicen, ah, quien quiera la consola, ahí está, ¿eh? Pero sí. Si tú, señor de 45 años que creciste jugando Halo en la universidad y ahorita tienes ganas, pero no quieres gastarte un varo en un Xbox, pues págame $200 y juegas el nuevo Halo en tu celular y ya.
Claro, yo estoy seguro de que Phil Spencer en las juntas dice, nuestro propósito es llevar franquicias como Halo a PlayStation. O sea, el chiste es que la gente juegue nuestro software y tenga acceso y tengas el acceso al servicio de Microsoft. Eso es lo que ellos quieren. Ajá.
O sea, yo creo que si no vemos Game Pass punto en PlayStation o en Nintendo, es porque Nintendo y Sony no quieren.
Exacto, exactísimo.
Porque si ellos contentísimos de, ay sí, pones Cloud y juega Halo en tu Switch, no hay problema.
Sí, a ellos les vale, ellos quieren vender el servicio. Es como, oye, a mí no me importa que compres la PC IBM, o sea, lo que quiero es que traiga Windows, dude. Exacto. O sea, ellos se hicieron todo su negocio a base de esa idea. Entonces, creo que están regresando como a las bases y diciendo, no, nosotros nos interesa vender nuestro software, me vale queso si lo vas a jugar en Switch o en PlayStation, dude. Ahí está, pero porfa, usa nuestro servicio. Creo que ellos van hacia allá.
Sí. Y ahora fíjate, la forma pues tan opuesta de ver las cosas en PlayStation, que ellos siguen aferrados en 2020 y a futuro a vender consola. Imagínate ahora, si esto de Game Pass toma tracción y la gente empieza a pues no preferir el hardware de PlayStation a pesar de, no sé, tener estos, ¿cómo le dijiste? Exclusivos. No sé, pusiste un nombre bien, bien curioso para eso. Ya no me acuerdo.
No me acuerdo, pero bueno.
¿Qué dices, Pedro?
Ah, yo a lo que iba es que también creo que no hay que ser del todo injustos con Sony, porque si bien en esta generación están teniendo un enfoque, bueno, en la siguiente realmente, porque esta es la de Play 4, pero para el Play 5, si bien están teniendo un enfoque que a lo mejor, no creo que esté mal, pero a lo mejor sí se puede considerar anticuado, no hay que olvidarnos que se aliaron con Microsoft para aprovechar su tecnología en la nube para el gaming. Entonces, exacto, no sabemos qué es lo que, o sea, a lo mejor ahorita Sony tiene preparados servicios para esta generación o para la siguiente, que todavía no conocemos. Bueno, siguiente generación, que pues ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero tampoco hay que ser injustos, porque a lo mejor vienen con un trancazo también de servicios que simplemente no conocemos. El problema es que Xbox ya les está comiendo el mandado como 5 años antes. Entonces.
Sí, gacho. Y aparte tienen la infraestructura, tienen el poder económico, tienen las alianzas, tienen todo absolutamente para hacerlo. Y si PlayStation quiere entrarle, va a entrar tardísimo y sin conocimiento, la neta. O sea, ellos venden consolas y exclusivas. Eso es PlayStation.
También tiene, o sea, como habían mencionado antes, tiene que ver la estrategia, ¿no? Como habían mencionado antes, la estrategia de Xbox, o sea, lo que está compitiendo ya no es necesariamente una competencia de la pelea de las consolas, de la guerra de las consolas. Lo mismo que está haciendo Nintendo con el Switch también, o sea, ellos están también en su propio mercado. Y con PlayStation, a final de cuentas, el chiste para mí personalmente, como desde el punto de vista de consumidor, es qué juegos quiero jugar y con quién.
Exacto.
No importa, y siendo completamente honestos, no importa qué digamos en este show, no importa de cuáles sean las specs de cada consola, si tú ves así de estos juegos me llaman un chorro la atención en esta consola o en esta plataforma, no necesariamente consola, pues vas a hacer lo posible para conseguirla, ¿no? Y a final de cuentas, pues todos estamos dentro de esto que se llama videojuegos y es la idea principal, que vayamos a lo que más nos llama la atención de acuerdo a lo que queremos jugar.
Exacto. Sí, el chiste de aquí, el meollo son los juegos. O sea, siempre nos vamos por las ramas de la guerra de consolas y nos gusta también de, como humanos, ver ese conflicto y todo eso, ¿no? O sea, es como lo interesante. O sea, la gente siempre va a voltear hacia donde está el ruido de un choque. Entonces está como el, ah, sí, la guerra de consolas, bla, bla, bla. Pero la neta, al final del día lo que importan son los juegos, qué tan buenos están y ya, quién los tiene o quién no, pues X. O sea, porque aparte nosotros como jugadores ya hardcore, me imagino que tenemos todas las plataformas. O sea, sí, o sea, es PC, Switch, PlayStation y Xbox. Entonces a mí realmente no me importa mucho. Por ejemplo, yo todo, siempre lo he dicho, los third party los juego en Xbox One X porque tienen un poco más de potencia y se ven mejor. O sea, y siempre los third party los voy a jugar en Xbox. Siempre, siempre, siempre. Y los exclusivos, pues los tengo que jugar. Pues donde los tengo que jugar.
O no los juegas, ¿sabes?
Sí, bueno, si no te importa, pues no. O sea,
sí, si no te importa, no los juegas, ¿no? Yo tengo 7 años sin jugar exclusivas de PlayStation.
Sí, no, y yo de Nintendo. A mí Nintendo me dejó de llamar la atención desde los 3 años, ¿verdad? Pero, sí, el chiste es jugar. Porque hay gente que también dice, yo quiero jugar Breath of the Wild. ¡Ay! ¿Lo vas a jugar en tu consola inferior? Pues sí, dude, porque está bien chido y es un juegazo, güey.
¿Y en dónde más lo vas a jugar?
Ajá, aparte. O sea, pues me vale que la consola sea inferior. Voy a jugar un juegazo que se llama Zelda Breath of the Wild y ya. Eso es bien importante.
Sí, totalmente. Ajá. Y bueno, ya así como para concluir, ¿qué piensan? Sobre el pedo de la ilusión generacional, porque así, precisamente así le puse al show, porque ya. Esta onda de generación creo que ya nada más permanece ahí como recordatorio de cómo era antes, porque no podemos no podemos crecer este concepto porque estamos tan atados a ellos, a él.
Yo siento que una de las yo no sé, porque la cosa con las consolas es que, por ejemplo, comparando un poco con PC, cuando sale una nueva tarjeta gráfica, te la compras y la pones en tu PC, la actualizas, o sea, en realidad no es como que tienes que hacer tanto, pero es un gasto considerable, definitivamente, pero es un gasto que es modular a final de cuentas. Y el caso con las consolas es que si buscan tener una entrada más sencilla a la gente que quiera jugar videojuegos, que no necesariamente quiere gastar tanto en una PC, pero la cosa cuando compras una consola, como no es modular, estás atorado con esas mismas specs por mucho tiempo, y no tiene caso que si la idea de una consola es tener un acceso más accesible a jugar videojuegos, tengas que estar actualizando tu consola cada par de años. Por eso siento yo que las generaciones sirven para poder tener una gran gama de juegos dentro de un mismo hardware sin que la gente tenga que estar comprando y actualizando su hardware tan seguido como lo haría con PC, si a la gente que tiene PC así lo desea, ¿no? Uh-huh.
Sí, no, y como dices, pues es un gasto modular, pero carísimo. O sea, y te sale a veces 2 veces más que una consola de nueva generación. O sea, una 2080 te cuesta 20 mil pesos.
Pero, ¿sabes? No la necesitas.
Exacto.
Esa es la onda.
Que creo que tal vez esa es la forma en la que está viendo Microsoft las cosas. Como decir, pues nosotros te vamos a dar ahí una mejor consola, no la necesitas, pero pues están esos frikis como nosotros que le encanta ver las cosas a 240 cuadros por segundo, 4K. Entonces, para ellos vamos a tener esta gama o esta forma de hacer las cosas, o simplemente vamos a hacerlo en Nextcloud mientras tú estás jugando un juego a 240 4K en tu celular porque lo estás bajando desde la nube y ese será el futuro, pero mientras vamos a dar una experiencia de 120 cuadros, que parece que es lo que están apostando, 120 cuadros y algunas experiencias 4K, ¿no? Me imagino que vas a tener que elegir si quieres 4K o 120 cuadros. Y ellos van a hacer esta nueva, como nosotros le decimos, estos gastos de comprar las tarjetas de video. Ellos lo van a hacer simplemente con nuevas consolas que van a ser, les digo, con un modelo más de celulares, así de, pues bueno, o sea, aquí está este modelo y cada 2 años vamos a estarlo upgradeando y pues chido. O sea, es probable, no estoy asegurando.
Depende porque ahora van a decir,
sí. Trash está asegurando que va a pasar esto. O sea, no, yo creo que es una estrategia que Microsoft podría explorar. Perdón, vas.
Bueno, yo creo que aquí la onda de la ilusión de las consolas y lo que está haciendo Microsoft, o sea, aunque sí creo que tiene mucha razón lo que dice Alina, pero creo que es más bien dejar de bloquear a la gente que no da el salto a la siguiente generación. O sea, porque aquí tenemos, por ejemplo, Halo Infinite, que es el gran juego con el que están vendiendo el siguiente juego, pero lo puedes jugar en PC o lo puedes jugar en Xbox One o en Series X. En cambio, PlayStation 5, pues el que sea, digamos, Gran Turismo 7, va a ser su gran juego vende consolas, que pues, no va a ser, pero ese no lo puedes jugar en Play 4. Y nada más, ¿quieres jugar ese juego? Play 5 o despídete. Entonces
Exacto.
yo creo que es interesante que como que el mensaje que están mandando al decir que no van a existir las generaciones no es tanto como de que estate actualizando tu hardware constantemente, sino que es juega donde quieras.
También es
Como
eso
dices,
viene
quitar
con un
barreras.
También viene con un costo al desarrollador de todas formas, porque si tú ya entraste, por ejemplo, imagínate que ya estamos bien entrados en la generación del Xbox One Series X, que es, vaya, nombre larguísimo, siento, así dije una oración entera, pero si estás, por ejemplo, imagínate, ya llevamos 3, 4 años de Xbox One Series X, si a un desarrollador está haciendo su juego para Xbox One Series X y de repente resulta que tiene la obligación, por así decirlo, de también publicarlo en Xbox One X, otra vez es un costo extra que no necesariamente los desarrolladores quieren incurrir, ¿no? A menos dependiendo, porque imagínate, tiene mejores specs el Xbox One Series X, entonces si estás haciéndolo con ese spec como target y de repente tienes que adaptar o hacer algunas concesiones para poderlo adaptar a una generación anterior, eso es un costo adicional para el desarrollador
Sí,
también.
pero también yo aquí lo que también, o sea, esta onda de la, ¿cómo se dice? De para que corra nativamente en las dos consolas, ese año es algo con lo que Microsoft solo se compromete por 2 años. O sea, por 2021 y 2022. Después sí es a su suerte, pero ¿qué puede pasar? Que llegue xCloud a Xbox One.
Sí, que es el
Entonces.
futuro, o sea, realmente. Y ahora hay algo importante porque decías de eso de la escalada y la de desescalada. Pues los desarrolladores de PC llevan haciéndolo toda la vida. O sea, ellos también hacen las cosas para una 2080 Ti, pero pues también para que jalen una 980.
Pero es
Sí,
que. Ciertamente, pero aquí la línea tiene mucha razón. Cuando hacen eso, hay mucho QA
Ah,
para
sí,
que el
claro.
juego sea, por ejemplo, cómo rayos le da soporte a una tarjeta que ya es legacy, ¿no? Y se meten en problemas porque pues, son equipos que ya ni siquiera, los drivers ya ni siquiera los encuentras en línea, ¿no? O sea, en algunos casos muy extremos. No, me acuerdo que había un contenido, un video que hablaba sobre eso, ¿no? Y te mostraban un laboratorio donde tenían así toda la permutación de hardware que te podías imaginar que te podías imaginar, ¿no? Tarjetas de video súper arcaicas y súper oscuras para probar un juego, ¿no? Y además 1000 sistemas operativos en 1000 versiones diferentes. Sí, sí es, pero sí, sí lo han estado haciendo. Y bueno, yo confío aquí, la verdad, yo confío en las capacidades del engine. De que van a ser escalables, perdón, ya sí.
Sí,
No.
no, y totalmente de acuerdo.
O sea, y es que es un hecho que la generación actual va a dejar de recibir soporte tarde o temprano, porque como dice Alina, o sea, no, no es rentable, ¿no? Y, o sea, es algo que hemos visto en todas las generaciones hasta ahora. O sea, ¿cuántos tuvimos juegos? O sea, pronto FIFA. FIFA, ¿cuánto tiempo no sale en dos generaciones, aunque sean versiones diferentes, pero sigue saliendo mientras es rentable? Y va a llegar un punto en el que no, y que van a decir, ¿sabes qué? Tu Xbox One ya no corre nativamente este juego, porque pues no se puede. Y además vamos a tener, o sea, no es solo una onda gráfica y de GPU, sino de procesador y toda esta onda del SSD, de cómo puede cambiar la manera en la que corran los juegos. Entonces a lo mejor te llega Halo Infinite 2, que te llega para Xbox One, pero pues en 5 años y con esos estándares de ese entonces, de dentro de 5 años van a hacer que corra con las patas nativamente en un Xbox One. O sea, el soporte tiene que dejar de existir en algún momento.
Y también hemos estado hablando mucho, o sea, cómo se ve esto para AAA, ¿verdad? Cuando también, o sea, muchísimos de los juegos que tenemos ahora son independientes y los desarrolladores independientes no necesariamente siempre tienen los recursos suficientes para hacerlo, porque algo muy importante cuando eres un desarrollador independiente, y no solo independiente, sino para toda la industria con eso de que ya es cada vez más fácil publicar un juego en cualquier plataforma, disponibilidad no se traduce a ventas. No es nada más
Exacto.
que tu juego es disponible y ya estás vendiéndolo, sino que es mucho, mucho más complicado porque tienes que sobresalir entre un mar así inmenso de otros juegos con los que estás compitiendo.
Hay una oferta.
Está cañón, ¿no? Está cañoncísimo. Este tema es muy recurrente en Steam, por ejemplo. Siempre se habla y siempre están en las noticias de que cada año se rompe el récord del año anterior en relación de juegos publicados. Y se critica mucho a la plataforma. Se critica muchísimo a Steam porque hace muy poco. Bueno, le argumentan que hace muy poco para trabajar la visibilidad de los juegos, pero sí han estado metiéndole ahí manita, ¿no? O sea, acaban de publicar hace poquito esta cuestión que se llama Steam Labs y están mejorando las cuestiones de cómo funcionan tus preferencias y te muestran los juegos. Este también es un tema que está pasando en Switch, pero no he visto que se traiga mucho a la mesa. La cuestión de la cantidad de juegos de muy baja producción que están en la tienda, ¿no? Y cómo destacas tu juego en un mar donde Nintendo solamente destaca Mario 1, Mario 2 y Mario 3.
Sí, sí tiene que haber una curaduría en algún punto donde pues te digan qué juegos son los que valen la pena, si no se vuelve pues basura todo. O sea,
sí, no, y son, pues sí, dudas muy legítimas, ¿no? Esa cuestión de la... Ay, ¿cómo habíamos dicho? De la visibilidad de los juegos, ¿no? La forma en cómo se descubren. Digo, son... Los juegos son nuevos, son relativamente nuevos y bueno, con el tiempo pues van madurando, se van poniendo mejores métodos, ¿no? De venderlos, de consumirlos, de explorarlos.
Así es.
Ya veremos, pero sí, es un tema esa cuestión de hago mi juego, pero no se ve entre tantos que hay.
Y más con nuevos modelos de negocio y tecnologías que vienen y le parten todo lo que traías ya de fondo, ¿no? O sea, cuando se empezó lo digital, pues cambió todo el modelo de lo físico, entonces consumimos diferente y ahora bajamos todo digital. Cuando venga la nube, pues va a ser otra bofetada en el hocico y va a ser, órale, ya puedo jugar en mi televisión y ya ni siquiera necesito comprar consolas. ¡Wow! O sea, va a ir cambiando todo a pues nuevas formas de consumir la tecnología y las compañías van a tener que adaptarse y hacerlo lo mejor que puedan. Y a mí me parece que Microsoft es el que está dando el paso adecuado aquí de todas las consolas que existen.
Mira, ¿qué te parece si cerramos este tema con Manuel Rovira? ¿Qué es lo que más los ilusiona de esta nueva generación?
A mí me ilusiona mucho ver la forma en la que los desarrolladores van a usar las nuevas arquitecturas de las consolas, o sea, ya sea el Velocity o el SSD de PlayStation, ver cómo van a usar esta nueva tecnología para acelerar la forma de juego o qué van a hacer. O sea, cómo se va a ver esta nueva forma de hacer juegos, no nada más gráficamente, porque la gente cuando le dices esta consola es mejor, solo piensa en gráficas, pero ver cómo lo van a usar para el gameplay, eso es lo que más me ilusiona e interesa. ¿A ustedes, muchachos?
Yo voy a ver qué juegos salen. 100%. Sí, a mí más que nada me interesa ver qué juegos salen. O sea, cosas que me llamen la atención que vayan a salir después. Por ejemplo, me estoy imaginando ya, hablando de Persona desde el principio, que salga un Persona 6 y jugarlo en donde sea que salga. Pero sí, más que nada es ver qué cosas nuevas salen y qué tan... Y hasta dónde se empujan los límites, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí un ejemplo reciente es el remake de Final Fantasy VII. Hizo algo increíble, o sea, sí, se veía impresionante. Entonces, eso es nada más un aspecto. Primero que nada, quiero jugar juegos que me gustan, pero definitivamente ver hasta dónde se empiezan a empujar los límites en juegos así me emociona mucho, porque también otro ejemplo aparte de Final Fantasy VII, Monster Hunter World fue también una chulada. Ya está disponible en PC, en su momento había salido primero en consolas, pero aún así tener juegos de esa escala con ese, o sea, ahora sí ya tan disponibles y ver qué sigue va a estar muy cañón.
Sí, tú, Pedro.
Sí, también en las mismas, los juegos. Yo la verdad es que estaba como muy, muy aburrido pensando en la siguiente generación. Solo lo único que me emocionaba era la posibilidad de jugar Final Fantasy VII Remake sin escuchar que una turbina esté explotando en mi cuarto. Pero que vi la presentación de juegos de Play 5, dije, ah, sí, quiero jugar varias cosas aquí, como que subió mi emoción, sobre todo ahorita lo que más me emociona es el Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West, aunque no me gustó tanto el primero, como que sí me llamó la atención este, y pues igual estoy emocionado por el evento de la siguiente semana de Xbox, pero precisamente por los juegos, o sea, quiero ver qué puedo jugar y jugarlo.
Ajá, sí, no, sí, se vienen cosas bien chidas. Quakesource.
Sí, yo también voy un poquito a lo que lo que mencionaste. Me gustaría ver un paradigma de diseño un poquito diferente, ¿no? O sea, porque los videojuegos son, han sido iguales los, desde hace 30 años, ¿no? O sea, las historias se siguen contando a través de cinematics, aunque se dice que se avanza narrativa, nadie lo hace a manera de gameplay, ¿no? O sea, a mí me gusta ver esos cambios fundamentales, porque, te digo, los juegos son iguales de hace 30 años. Y pues...
Adelante.
No, sigue.
Que yo siento que eso no está necesariamente atado con generación y con hardware, porque a final de cuentas, al menos en cuanto a industria AAA, el chiste es generar ganancias, ¿no? Mientras ofreces experiencias a tus consumidores. Pero si ya hay una fórmula de, ok, estas son las cosas que están demostradas que venden, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y luego tienes a los indies que toman más riesgos. Por ejemplo, tenemos cosas como Shovel Knight, tenemos cosas como Darkest Dungeon, que también tomaron un salto increíble para ofrecer lo que tienen, pero a final de cuentas es un riesgo más grande, ¿no? Y mucho de lo que se dice en la gente que trabaja en la industria es de la cosa más así aterrorizante que puede hacer en tu vida es tratar de hacer un juego indie, o sea, tratar de lanzarte a hacer un juego indie de lleno, porque estás invirtiendo en un riesgo gigantesco de tratar de traer una dinámica nueva, algo genuinamente nuevo que no necesariamente a la gente le va a gustar. Entonces no está asegurado que tu inversión se va a recuperar.
Sí, sí, precisamente es lo que busco. Es lo que busco, un nuevo paradigma.
Ajá, y es que justo pues... ese paradigma el que mencionas, Quake, hay que pensar en cosas como la arquitectura, como Velocity, que te permite que las cosas ya se puedan loadear inmediatamente. O sea, estamos como acostumbrados al fast travel y cosas así. Y en esta nueva forma de jugar, pues piensa que tal vez puedas moverte por el mapa en segundos. O sea, y cómo un desarrollador podría decir, vamos a usar esta nueva arquitectura, esta nueva forma de hacer juegos para hacer un juego donde cada que aprietas el botón te cambias de lado y haces bla, bla, y puede haber una nueva experiencia de juegos, que eso es lo que más me llama la atención.
Y ahora, a propósito de todo esto, ya no tienen excusas para ofrecerlo. Este es mi punto, ya hay menos excusas, ya hay menos limitantes técnicas, porque todos los juegos son productos de su época, de sus limitantes técnicas. Entonces estas barreras siguen estando limitados técnicamente, obviamente, sí, bueno, sí. Pero ya el espacio, ¿no? Digamos, la bóveda es más amplia ahora.
Sí, creo que se suelta el más importante, que era el disco duro. O sea, eso era lo que era el cuello de botella más grande en cuanto a desarrollo. Como antes era el conteo de polígonos y esas cosas, ahora fue el disco duro, y ahorita pues estamos ya quitando esa nueva barrera y va a haber nuevas experiencias de juego. Eso es a mí lo que más me emociona.
Sí, a mí también, pero sí, como dice Alina, es arriesgado.
Arriesgadísimo. Sí. Así es. Pues bueno, nos vamos con la playita.
Sí, vámonos al superchat, chequen el grupo. Ahorita veo cómo le mando el superchat a Alineation. Alineation, a la derecha hay un panel que se llama Private Chat. ¿Sí lo puedes ver?
Sí.
Ahí te envié una imagen. Y vámonos desde arriba.
Vámonos, yo empiezo en lo que Alineation ve los mensajes y lo sabe. Dice Oscar Sumaya, saludos banda de Level Up y la banda del Discord. Ese ya lo habíamos leído, pero lo leemos dos veces porque fueron 39 pesos.
Hell yeah, y aparte es Oscar Sumaya, un súper, súper, súper usuario que nos está ayudando en el Discord. ¿No? Y siempre está aquí en los shows y en todas las transmisiones en vivo. Y siempre es el primero en abrir la pista de los superchats. Muchas gracias.
Qué chido. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
Alina.
¿Qué vimos?
Es el segundo.
El segundo, pero el segundo ya lo habíamos leído.
Ya lo habíamos leído, sí, vámonos.
También échatelo otra vez.
Va, bueno, es de Nicolás Baev. Dice, Quig, un gustazo verte jugar Warzone. Súper fun.
Vas, mi Pedro.
Dice, hola gente, saludos desde Medellín, Colombia, de TwinBest. Muchas gracias, saludos a Medellín.
Bonita ciudad. Ya los habíamos leído. El de Caletri, ese ya lo habíamos visto también. Y Arturo Victoria, hola amigos, ¿han jugado Digimon Rumble Arena 2? También ya lo habíamos leído. Vas, mi Quake.
Dice Michelle Matoli, ¿qué opinan de los simuladores de camiones?
Pues hay uno bien famoso que tiene un speedrun muy famoso en Games Done Quick, ¿no? ¿Cómo se llama Desert Boss? Que solo se mueve un grado a la derecha y tienes que estarlo moviendo. Eso es muy famoso. Y también el peor juego de la historia, bueno, considerado como el peor juego de la historia, también es de camiones, ¿no? También se me olvidó el nombre.
18 Wheeler of Justice, güey, ¿cómo se llama?
Eso suena increíble.
El que el juego se cae el camión de repente, que no tiene detección de colisiones, que si vas en reversa el mundo se empieza a poner rapidísimo. No me acuerdo el nombre de ese juego, pero...
Sí, algo así se llama, y sí, ajá, está en mil listas que se llaman así como los peores juegos de la historia, y sí, destaca este juego.
Eso sí, pero
yo creo que... Yo creo que él se refiere a la moda reciente de, por ejemplo, en Facebook Gaming, te metes y te ponen puros streams de gente que está, ves el título y dice, llevando el camión de chelas al rancho, ¿no? Y están manejando su tráiler de 18 ruedas y traen su banda sonora ranchera y pues están ahí chilling, ¿no? Pero... Es que el simulador es un género que ha existido desde hace mucho tiempo, iniciando desde los simuladores de aviones, de naves, ¿no? Se fueron especializando hacia los simuladores de autos. Y bueno, ahora parece que ya tenemos simuladores de todo, de camiones, de montacargas.
De mosquito, o sea, de todo.
Hasta un simulador de cabra tenemos, ¿no? Y pues, bueno... Eso a mí me late porque son como, les digo, estos cambios de diseño en los juegos, ¿no? Antes no había uno y ahora ya hay.
Así que la variedad, yo personalmente hablando de regresando a simuladores de camiones, yo juego a Euro Truck Simulator de vez en cuando, hasta me compré así mi volantito y todo, nomás para estar echando acá andar de trailera.
Mándale.
Alina la trailera.
Entonces, imagínate, es divertido, ¿no? Es divertido porque existe...
Sí, es un cambio de cuando dices, oye, pues es que tengo ganas de entretenerme con algo, pero o sea, quiero estar así relax. Y cae que me gusta manejar también, entonces pues es como perfecto.
Sí. Ándale.
Muy bien. ¿Quién sigue?
Tú, ¿no?
NR, ¿cómo se llama?
Enrique.
Ajá.
Enrique.
¡Enrique! Con nuestra idiotez.
¿Qué pasó, mis canadienses?
¡Enrique! O sea... ¡Enrique! ¡Enrique nos dice saludos, Quake Trash, Pedro y Alina! ¡Les aprecio! ¡Muchas gracias, Enrique! ¡Nosotros también te apreciamos!
¡Qué mensos!
¡Ay, fue buenísimo! ¡Gran momento! Ay, ¡gran momento!
¡Se me puse rojo!
No, aparte de todo. En... Ay, ¿quién sigue?
Vaselina.
José Castellanos.
José Castellanos. Un gran saludo desde USA, dando desde 2015.
Ay, cool.
Nice. Qué buena onda. Muchas gracias.
Pedro. Va, Chapman GTR. Saludos, cracks. Pues saludo, crack.
Saludo, crack. Rodrigo García de Quevedo, ¿es cierto lo que dicen? Ja, 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 lo gratis gana aquí. Entonces, estábamos hablando de Game Pass cuando decíamos que era gratis.
Ajá, es una forma de consumo que ya se está cambiando. Échate que sigue también, esto es para ti.
¿Yo?
Sí. Ajá.
Dice Eric Hidalgo, hola amigos, Trash manda saludos a mi esposa Elina, un saludo Elina, un saludazo donde quiera que estés, y a Elina también le mando un saludo ya que ando por acá. ¿Quién sigue?
Voy, dame un segundito nada más para que esté aquí. Estábamos con Elina y ahora dice Cándido Palomino, dice Xbox se correrá en Switch y hasta en Play como SO.
Es que eso es lo que platicamos.
Como sistema operativo, claro.
Eso es lo que estamos platicando, no sabemos cuáles sean sus intenciones nefarias futuras, pero... Podría ser, antes de que digan Level Up dice que, o sea, no, esa es una opinión, o sea, puede que pase, quién sabe.
Ah, sí, como mencionábamos, todavía está este dispositivo misterioso, ¿no? Y también están como que las puertas, digamos, la ventana está como entreabierta para que suceda una colaboración entre Microsoft y Nintendo. Digo, no sabemos, ¿no? Todavía todo esto está muy de la mano de la especulación, pero pues no se descarta y nada más hay que estar preparados cuando suelten una bomba. Si se suelta y si no, pues, ¿no? Ni modo, ¿no?
Especulación.
Hemos estado diciendo siempre de que pues no hablamos de Nintendo porque ellos siempre han estado en su mundo, no necesitan ni siquiera competir porque pues, ellos dominan su mercado.
Así es. Y quiero mandar un saludo que me pidieron desde hace años y se me ha olvidado. Un saludo al Chochos. Le mando un saludazo.
El Chochos.
El Chochos. ¿Quién sigue ahora sí?
Pues voy yo. Fede,
sí.
Dice, sorpresa que Microsoft quiera vender software, ¿no?
Pues sí. Exacto, es lo que decíamos. O sea, ellos son expertos en vender software, no hardware. Dice Abraham Lapa, aquí reportándonos 46 minutos tarde. Saludos, Level. Saludos, Abraham. Y luego ya llegaron como 200 más Nomiquake.
Uh-huh. Sí, a ver, es que hay uno de Evocador Nocturno, igual un ninja dentro del Discord, pero es un mensaje tan largo que no aparece, que no cabe, ¿no? En la captura de imágenes, pero igual lo leo. Dice, saludos chicos, los amo, les recomiendo Obscure Sphinx, Sludge, Doom, Metal, Post, Rock. O sea, les recomiendo Obscure Sphinx, que me parece que el género es Sludge, Doom, Metal, Post, Rock, órale. Dice, guturales potentes y calidad, es una banda polaca, órale.
Cool, me lo mandas a mi mensaje privado, please, para...
Sí, ahí lo pongo. Y después viene un mensaje de... déjenme ver... Aquí está un mensaje de Jonathan Vera. Dice, ¿harán un live de Xbox Summer? Claro que sí, es el próximo... ¿Qué fecha es, Pedro? Miércoles 23. Jueves 23. Ajá, jueves 23.
Vamos a...
Sí, vamos a tenerlo en Level Up y vamos a estar por acá. Después tenemos a BGMX001, dice, saludos a Lolo y Badia. Después tenemos a Mr. Mick, dice, me da curiosidad qué Nintendo hará. Así, me da curiosidad qué Nintendo hará. Y pues ya lo hemos dicho, no tiene que hacer mucho. Ellos ya están con una atracción impresionante, ¿no? Y solamente que la mantengan.
Uh-huh. No, okay. Sí, no, ellos están en su mundo, aparte ganando trillones de dólares, felices.
Algo que tengo que mencionar en pro también de Nintendo, que lo está haciendo muy bien ahorita, es también que se hizo mucho más fácil publicar para indies juegos en Nintendo. Antes era horrendo y ahora ya abrir cosas para juegos así en Unity y demás, así chorros de engines, les ayudó bastante también a levantar la consola.
Los nindies.
¿Quién va con este que está en pantalla?
Hoy comí unas papitas con salsa, me mordí la lengua y no pude terminarlas. Qué mala onda. Pero buen programa, me distrajo el dolor. Gracias. Hijo Luis Pereira, es horrible ese sentimiento y más cuando estás comiendo algo con salsa y te muerdes y la salsa se mete en la herida y te quieres matar.
Después tenemos otro pollo de Oscar Sumaya. Gracias, Oscar. Gracias. Es el segundo. Te digo, es súper, 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 súper bro el buen Oscar. José Mandujano, ¿quién va?
José Mandujano, ¿harían un tema de emuladores y las mejoras que ofrecen como mejor frame rate, resolución o agregando nuevas características? Hashtag no piratería.
Pues podríamos hablar del tema.
Es un tema enorme.
Ajá, sí, es un tema muy... Exactamente, y está un poquito complicado por las cuestiones de exactamente hashtag no piratería.
Ajá, sí. No apoyamos la piratería, amigos.
Y creo que
apoyamos la preservación de videojuegos, eso sí, pero bueno.
Ese es otro tema.
Ese es el tema, la preservación de juegos. Y sí, efectivamente, nos podemos pasar otra hora hablando de eso, porque sí, es un tema súper, súper padre, pero complejo.
Complejísimo. O sea, y en serio, sí tiene matices por todos lados y puede ser súper no a la piratería y de repente te sacan un tema y dices, ay, no había visto eso, como la preservación de videojuegos. Dices, no había visto eso de los emuladores, chales, sí se necesitan para estas cosas.
Yo era así, así de que decía, ay, no, es que piratería, emuladores y piratería. Después te das cuenta de, pues es que, si no, ¿cómo se preservan los juegos? Y es como,
ajá.
Sí.
Sí, no, o cómo va a tener acceso una nueva generación a Ichimanji 4, que dices, güey, es un juegazo. Pues sí, pero no me voy a comprar un Super Famicom, ir a Japón y aprender japonés para leerlo. Mejor en un emulador, porque no salió en América, donde está en inglés.
Y ahora fíjate, a propósito, esto es lo bonito de la arquitectura actual de consolas, que es, bueno, es la arquitectura actual se va, si la mantienen, o sea, si todo indica que se va a mantener como hasta ahorita, ese no va a ser problema.
Sí, porque aparte es retrocompatibilidad y hay bastantes cosas ahí padres que van a hacer. Y los emuladores son legales, lo que no es legal es un archivo que trae el emulador y los ROMs son los ilegales. El emulador realmente no es tan ilegal. Pero bueno, con eso llegamos al final, amigos, ¿o hay algo que quieran agregar? ¿Algo nos falta?
Sí, el subterráneo que te envía las chelas de siempre.
Ay, subterráneo, muchas gracias. Mis 9.4 chelas. Es de la orden 94, el buen subterráneo. Un saludose, un saludazo. ¿Y algo más? ¿Algo más que quieran agregar?
No, que visiten Level Up. Tenemos, acabamos de publicar la reseña de Rocket League. También, Rocket League, perdón, Rocket Arena. Ajá, Rocket Arena.
¿Qué?
Y también, también el buen René Molina, como siempre, todos los viernes, sin faltas, ya hace ya bastantitos meses, nos comparte su columna semanal, Viernes Retro. Hoy habla sobre Donkey Kong Country, ya saben, juegazo de Rare, y estén pendientes para mañana que vamos a tener la historia detrás de, a propósito, también un juego de Rareware. De esa época, de esa misma época. Bueno, salió un par de años después, pero es básicamente eso.
Así es, también un saludo a Sebastián que nos dio un apoyo ahí. Y Steve Castillo nos dice: saludos amigos de Level Up, los sigo desde que no tenía consolas actualmente y cuento con un Xbox One y Switch. Espero ser día uno de Xbox por Halo 6. ¡Qué chido! Y Halo 6 lo vas a poder jugar en tu Xbox One, entonces no te preocupes.
Yes.
Así es, entonces bueno, con eso nos vamos a despedir, muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros, no se olviden de checar Creana, que es esta página que dijimos al principio, donde pueden ver hasta 500 cursos en línea para aprender a hacer sus juegos, no olviden que tenemos ahí esa mención y tenemos el link en el chat para que puedan tener acceso a uno de estos cursos. Entonces con eso, amigos, nos vamos a despedir, muchísimas gracias por estar con nosotros, no olviden que pueden checar levelup.com para toda la información de videojuegos, donde están al minuto, gracias al buen Pedro, que siempre tiene las cosas al segundo. Le doy también un agradecimiento a Quake por estar aquí con nosotros y a Lina un agradecimiento especial por estar con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
Y ya sabes que estás invitada el día que quieras. Tú nos dices quiero estar en el Level Up Show y se abre un espacio para ti el día que tú quieras.
Va, muchas gracias.
Bien, entonces, pues bueno, con eso llegamos al final de este programa, muchachos. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Nos estamos viendo. Gracias por ver levelup.com. Nos vemos el próximo viernes. Bye, bye now.
Este programa fue creado y producido por Level Up y distribuido por HalfDev. Productor ejecutivo, Gus Lanceta. Gerente de proyectos, Lidia Ronconi. Producción, Luis Sánchez. Finalización, Enrique Machado.